Somos la UD.
Muy pendientes porque el día de hoy, jueves 13 de diciembre, se está celebrando aquí en la ciudad de Bogotá un evento organizado por el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, y precisamente que tiene que ver con el tema del acuerdo de paz. Se llama el evento Perspectivas del Acuerdo de Paz a 2 años de su firma. Pues van a avanzar y van a trabajar en diferentes mesas de trabajo en temas importantes como las claves territoriales para la implementación, oportunidades en el acuerdo para el cierre de los ciclos de violencia, los compromisos del acuerdo final en el Plan Nacional de Desarrollo y los retos para la implementación y la construcción de una paz estable y duradera. Pues a esta hora hemos llamado y nos ha atendido muy amablemente el señor Víctor Barrera, investigador de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del CINEP, pues para que nos cuente un poco más acerca de este importante evento y de cómo vamos realmente a través del seguimiento que hace muy juiciosamente el centro del CINEP, pues a este acuerdo de paz y por supuesto a estos 2 años de su implementación. Señor Barrera, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Camilo, muchas gracias por la invitación. Lo que mencionaste, la idea de este espacio es precisamente pensar en términos de perspectivas, es decir, a futuro, cuáles son los retos que vienen, pero enfocándose también en lo que actualmente se está discutiendo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, precisamente porque el Acto Legislativo 01 del 2016 estableció que durante los próximos 20 años el Estado colombiano debía comprometerse con una serie de inversiones plurianuales que contemplaran la implementación de los acuerdos. Entonces, esa es como la excusa para pensar en términos de perspectiva cuál es el futuro que le depara al acuerdo de paz. Y por eso, digamos, la idea no fue discutir alrededor de cada uno de los puntos, sino de temas generales, para un poco alimentar esta discusión. Y precisamente surge por lo que estamos observando en términos del avance de la implementación, que si uno lo observa a partir de un análisis global, lo que estamos observando en estos 6 puntos del acuerdo es de alguna forma la desaceleración de la implementación. Y eso se explica pues evidentemente por un cambio de gobierno, por un gobierno que no necesariamente tiene mayorías holgadas en el Congreso. Digamos, hay sectores políticos que no apoyan ciertas dimensiones o puntos o temas del acuerdo. Entonces, un poquito para redondear, es lo que estamos observando a nivel global, es ese desaceleramiento de la implementación, y ahí la necesidad de pensar en cómo volver a recuperar la senda de la implementación en medidas que son fundamentales, no solamente para establecer el fin del conflicto armado, es decir, que las FARC no vuelvan a las armas, sino que podamos tener precisamente una perspectiva de construcción sostenible en el tiempo.
Claro, Víctor, y precisamente, digamos, se ha querido salir, o por lo menos desde la opinión pública, se ha querido salir y avanzar en otros temas o abordar otros temas mejor que no tienen que ver tanto con lo político, ¿no? Digamos, la implementación del acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la formación pedagógica de los exmilitantes, con los avances en las zonas y lo que se ha delimitado como las zonas de reintegración y resocialización, bueno, todo este tipo de cosas que tienen que ver más con la parte humana que política de lo que era la guerrilla de las FARC, pero nos centramos finalmente es en el tema político, ¿no? En la participación política y los escenarios que se dan, por ejemplo, al interior del Congreso de la República. ¿Cómo ha sido, por supuesto, ese avance y por qué tratamos o dejamos de lado mejor ese tipo de escenarios que son tan importantes, la formación, la revinculación de estas personas a la sociedad civil, y cómo ha sido realmente ese protagonismo que han tenido ellos en los territorios como tal?
Yo lo que diría es, sin duda hay unos problemas en términos de la reincorporación de excombatientes, sobre todo a nivel de la reincorporación económica. y precisamente para generar, digamos, unas dinámicas de desarrollo que les permita tener una vida digna en los territorios donde se encuentran los excombatientes, que es la gran tragedia, yo creo, que estamos viendo ahorita, son las condiciones en las que están muchos de estos excombatientes, que genera una altísima incertidumbre para ellos. Y yo creo que se ha descuidado y no separaría la dimensión, como tú la llamas, humana, respecto a la política. Yo creo que aquí la política pesa mucho, y pesa mucho precisamente porque no se ha podido posicionar públicamente que le dé de una forma una viabilidad política la necesidad de generar condiciones de vida digna a todos estos excombatientes que se acogieron al proceso y que protagonizaron una entrega de armas que es ejemplar en el mundo. Digamos, la proporción de hombres combatiente en Colombia fue ejemplar, digamos, más o menos 1.6 armas por combatiente. Entonces, yo creo que en el fondo el tema sí es puramente político, de no haber podido poner en la agenda política la importancia de generar condiciones de vida digna a estos excombatientes.
Sí, Víctor, con respecto a ese tema, ¿cómo ha sido el proceso de toda la reincorporación? Aquí, digamos, los exguerrilleros tienen un escalafón o hay cierta jerarquía. Obviamente los que tienen un puesto en el Senado de la República pues tienen mucho más ventajas, pero ¿cómo ha sido? Usted ha sido muy claro en el tema económico para la reincorporación de los guerrilleros. ¿Puede darnos un panorama, Víctor, de estos guerrilleros que eran rasos, que se encuentran en estas zonas de concentración, digámoslo así, donde están trabajando, donde están viviendo con sus familias? ¿Cómo es realmente esa situación en la que están ellos? De acuerdo a las zonas, digámoslo así también.
Exacto. No, digamos que uno lo que observa es, en primer lugar, unas condiciones diferenciadas en cada uno de los territorios. Uno encuentra, por ejemplo, zonas como en Miravalle, donde realmente el emprendimiento de los mismos guerrilleros les ha permitido generar unos proyectos productivos financiados por cooperación internacional, y han iniciado de alguna manera una estrategia por cuenta propia de tocar puertas de embajadas, etcétera, y de estructurar proyectos muchas veces por fuera de la ruta institucional o formalmente establecida. Pero hay una situación muy crítica en estos momentos, y es que precisamente hay zonas, por ejemplo, zonas que dejaron de existir, como la que quedaba en Gallo, en el sur de Córdoba, o en Vidrí, en el Chocó, que por las condiciones en las que estaban pues ya no existieron. Los excombatientes tuvieron que ser trasladados a otras zonas y muchos de ellos ya están concentrados en lo que hoy se denomina pues los nuevos puntos de reagrupamiento. Y ahí hay una dificultad, y es porque muchos de esos espacios no están contemplados bajo una figura jurídica, y eso genera problemas, por ejemplo, para que el Estado les brinde una seguridad efectiva. Y a eso se suma un tercer problema, y es que muchos excombatientes han elegido de alguna manera una ruta de reintegración individual o básicamente irse a ciudades principales. Por ejemplo, en Medellín hay una concentración importante de excombatientes. Entonces, lo que vemos es también que esa situación para los guerrilleros rasos ha sido diferenciada, pero los ha obligado un poco también a dispersarse a otras regiones por múltiples razones. Entonces, no tener fijada esa población dificulta mucho tener, digamos, una política mucho más asertiva y concentrada o concertada también con muchos de estos excombatientes. Y respecto a lo que mencionaba, me parece un elemento importante tener en cuenta, porque solemos despolitizar las bases guerrilleras o los excombatientes rasos, y creo que ese es un gran error, ¿eh? Siempre considerar que la política está en los comandantes y lo económico está en las bases, creo que orienta una política inadecuada de atención a estos excombatientes, y más para una guerrilla como fueron las FARC, con un alto componente de adoctrinamiento y de formación política.
Claro, Víctor, y esto que usted acaba de mencionar también es supremamente importante, y es esos procesos de reintegración, en algunos casos individuales, ¿no? ¿Cómo ha sido en estos 2 años Y teniendo en cuenta que muchos de estos excombatientes se han ido a diferentes ciudades, a diferentes poblaciones, regiones, tratando de buscar reintegrarse de la mejor manera en la vida civil, en temas de seguridad, sabemos por supuesto los asesinatos a excombatientes de las FARC, se han denunciado, digamos que, homicidios hasta sistemáticamente organizados en contra de estos excombatientes. ¿Cómo ha sido este tema de las medidas de seguridad y de protección que ofrece el Estado Nacional frente a estos procesos de desmovilización y reintegración a la vida civil de manera colectiva, de manera particular?
Yo lo que diría es, primero es tener en cuenta, digamos, que un diseño, yo creo que bien concebido, del mecanismo tripartito, digamos, Naciones Unidas, Estado y FARC, para garantizar la vida de los excombatientes. Digamos, fue muy bien pensado por el, digamos, las distintas perspectivas que están ahí. Hubo, digamos, un despliegue de Policía Nacional a través de la UNIPEP para garantizar esa seguridad. El tema ha sido en que esa seguridad no es suficiente para las condiciones en las cuales se ven obligados a vivir muchos de estos excombatientes. Entonces son territorios donde muchos de ellos hay cultivos de uso ilícito, hay muchos problemas previos que se generaron en el marco de la guerra y no se han resuelto. Y todo eso, digamos, son factores dinamizadores de la violencia, y a la fecha ya llevamos más de 80 excombatientes de la FARC, digamos, como partido, que han sido asesinados. Y esto muestra, digamos, también unas dinámicas territoriales muy concentradas. Por ejemplo, los últimos que han sucedido se han concentrado en el norte del Cauca. Y el problema ahí, yo creo que es que tenemos la percepción de que el asesinato de estos excombatientes se debe a disputas por rentas ilegales o porque estaban en algún negocio. Y eso es altamente inconveniente, porque uno, justifica la violencia contra un sector que es de una protección constitucional especial, que son los desmovilizados en Colombia, pero además de eso, además de justificar esa violencia, lo que permite es habilitar que nuevos ciclos de violencia sucedan bajo la idea de que algo es mal estaban haciendo estos excombatientes. Entonces todavía en Colombia no sentimos o no percibimos el daño que tiene este tipo de violencia en contra de excombatientes y cómo afecta en términos generales la implementación del acuerdo.
Víctor, este es el cuarto informe, es un informe que va entre el 8 de agosto, o sea, el periodo que evalúa entre el 8 de agosto y el 31 de octubre, es decir, prácticamente cuando inició este gobierno. Dentro de este informe o el estudio, la reflexión que ustedes hicieron, ¿creen que al iniciar este gobierno de Iván Duque ha habido algún retroceso? ¿Cuáles son los logros que han sentido? Más o menos un balance de esto. En cuanto a acuerdo, el acuerdo final, ¿no?
Yo creo que el balance, pues es bastante, digamos que parcial. Lo que menciona ahorita es también es un cambio de gobierno. Ya sabemos la situación en que fue elegido el presidente Iván Duque, está en un proceso de ajuste y eso uno lo entiende, digamos. Logros como tales, yo creo que hay al menos discursivamente o digamos en pronunciamientos de manera recurrente, lo que está mencionando es que hay un compromiso en dos dimensiones fundamentales. Uno, protección de líderes sociales, sobre el cual ya tenemos un nuevo plan de acción oportuna que se emitió hace un poco tiempo, y un decreto que establece una comisión intersectorial que es la que va a coordinar todas las acciones del plan. Y eso yo creo que es una muestra de voluntad del gobierno para que pare el asesinato y la victimización de líderes sociales. Ahora, lo que hay que entrar a evaluar es la idoneidad técnica y la viabilidad que pueden tener estos planes, sobre todo operativamente en los territorios. Pero por ese lado yo le diría, como hay una muestra al menos de dientes para afuera para decir tenemos que hacer algo para parar esta victimización. Otra dimensión yo creo que ha sido importante, y es que se ha dicho que están comprometidos con la reincorporación de las bases guerrilleras. Y eso es parcialmente positivo, porque el mensaje es más o menos, a las bases guerrilleras les vamos a cumplir, pero pareciera que el compromiso no es el mismo con los comandantes, muchos de ellos en el Senado, y el caso Santrich lo muestra claramente, y todo lo que ha desencadenado alrededor de Iván Márquez, etcétera. Eso pues por lo menos como para mirar algunos logros, pero retrocesos sí ha habido, y diría que no depende únicamente del gobierno, sino también del Congreso, que ha tenido una responsabilidad política. Y yo diría que ahí el gran lunar son las circunscripciones especiales transitorias de paz, digamos, que era una medida pro reparación que está dirigida a los territorios más afectados por el conflicto armado, y que el acuerdo había establecido muy bien, primero, que se iba a cumplir en los 12 meses siguientes a la firma. Eso no se cumplió. Posteriormente, el plan marco de implementación dijo, pues vamos a establecer hasta fines de 2018 para que se aprueben las circunscripciones, y lo que vimos fue que en una estrategia política se decide retirar unos congresistas para que no existiera quórum y no se pudiera aprobar las circunscripciones especiales transitorias de paz, que es básicamente dar la espalda a las víctimas, que son el centro de gravedad del acuerdo. Entonces yo diría como que el gran lunar o el gran retroceso se expresa en lo que sucedió con las circunscripciones.
Claro, claro, Víctor. Y de hecho quería preguntarle sobre ese tema. Uno de los puntos, por supuesto los seis son de suprema importancia, pero ese tema de la reparación de las víctimas, este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cómo lo han visto ustedes a través del análisis de la investigación que se ha hecho y por supuesto en qué ha avanzado todo este proceso y esta gestión que tiene que ver con la reparación de las víctimas?
Bien, entonces, pues primero sobre el sistema, lo que uno podría, o lo que estamos observando, es que hay todo un desarrollo de ajuste institucional, de ajuste operativo, las instancias ya están comenzando a marchar, y ya digamos instancias como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ya están formalmente operando con un despliegue territorial importante, lo cual es positivo. Pero alrededor de eso hay bastante ruido político. Entonces el tema, por ejemplo, de cómo se va a tratar dentro de este sistema la responsabilidad de agentes del Estado ha sido un tema de bastante debate político. Y, digamos, está la propuesta de, o que ya está marchando, que es añadir 14 magistrados para que puedan evaluar cuál ha sido la responsabilidad de agentes del Estado en el marco del conflicto armado. Y eso es, digamos, complicado, porque básicamente lo que trata de hacer es tener un tratamiento especial para estos agentes especiales del Estado, que por sí tienen mayores garantías porque tiene un acervo documental, porque tiene una defensa jurídica mucho mejor armada que, por ejemplo, muchas víctimas de estos crímenes. Entonces, lo que uno diría es, en términos de garantías todavía falta mucho por hacer, y se vislumbra un ambiente político donde difícilmente creo que vamos a tener las condiciones para sacarlas fácilmente adelante. Y eso sumado, digamos, a propuestas bastante regresivas que se han presentado, por ejemplo, alrededor de la reforma de la ley 1448 de víctimas, que es básicamente desmontar todo lo que se había logrado desde 2011. Entonces creo que en garantías de no repetición y en reparación de las víctimas, creo que ahí todavía hay mucho por hacer en un ambiente, digamos, político muy complicado.
Claro, Víctor. Y ya para terminar, estaba revisando aquí la agenda del día de hoy con estos paneles que se están desarrollando el día de hoy, y vemos, digamos, el panel 2, creo que usted va a liderar ese panel en unos cuantos minutos, y es el de oportunidades en el acuerdo para el cierre de los ciclos de violencia. ¿Esto tiene que ver con algo, o digamos, con los aspectos en los que puede aportar el acuerdo final con las FARC para otros tipos de acuerdos o posibles negociaciones que se puedan dar al interior del país?
De alguna forma sí, de alguna forma es como el acuerdo de paz es una ventana de oportunidad, uno, para cumplir lo que se pactó con las FARC, y en tanto se cumpla debidamente con lo que se pactó con las FARC, creo que es un mensaje muy positivo, por ejemplo, para organizaciones insurgentes como el ELN, de comprometerse con una negociación viable sobre la cual ya puede existir una infraestructura en la que pudiera operar mucho más ágilmente. Entonces, sin duda, ahí hay una ventana de oportunidad que puede enviar, digamos, unos mensajes positivos a otras organizaciones. También es importante tener en cuenta que gracias al acuerdo final, hoy tenemos una ley de sometimiento a la justicia para lo que se denominan grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados tipo Clan del Golfo, que no es en sentido estricto una negociación, pero sí es la forma en que estas organizaciones pueden someterse a la justicia con unas penas que pueden disminuir conforme contribuyan a la verdad y a la reparación de las víctimas. Y eso es bastante positivo porque abre una posibilidad de que estas organizaciones dejen de operar sin que necesariamente se les reconozca su estatus político como actores formalmente del conflicto armado.
Bueno, Víctor, pues le agradecemos mucho estar con nosotros, hacer ese gran resumen o digamos darnos más luces acerca de estas perspectivas del acuerdo de paz a 2 años de su firma, y pues deseándole muchos éxitos en la participación de este panel y de este evento importante que organiza hoy el CINEP.
Camilo, muchas gracias.